Vamos a hablar ahora con alguien que tiene una tarea, tal vez de las más importantes en la parroquia. Bueno, aunque no hay tareas que no sean importantes, que es ser catequista. Por ahí uno dice simple, pero es meterse con los chicos, y tratar de yo no digo, la fe entra, o sea, no es que se está o no está, de cultivarla, de incentivarla o de que no la pierda, en muchos sentidos, que por ahí los católicos somos muy responsables de la gente que pierde la fe. Estela Maris Barrios, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Se me puso nervioso, che, recién se hablaba todo. Recién se hablaba todo y ahora se me quedó, se me apichonó, ¿no?
Está modulando.
Está modulando ahora, exactamente. Bueno, ¿desde hace cuánto aquí en la parroquia, más o menos?
Y en la parroquia hará cinco o seis años que estoy trabajando en esta parroquia.
En esta parroquia.
Anteriormente había estado trabajando en otras comunidades.
Ah, mira.
Así que bueno. Todo a raíz de que mi hija vino a catequesis a esta parroquia. Entonces, bueno, me invitaron para ser catequista. Y bueno, charlé con el sacerdote en ese momento, que era el padre Omar Beda Carratz. Y me dijo que sí, que si yo me animaba a ser catequista. Yo ya había sido catequista en Nuestra Señora del Rosario, en la catedral. La parroquia catedral, yo estuve trabajando ahí, después estuve trabajando en San Juan Bautista, así que de acuerdo a cómo iba viviendo los lugares de donde los barrios a donde pertenece uno a la comunidad parroquial. Así que bueno, y ahora estoy acá en San Agustín y aunque me cambie, voy a seguir en San Agustín.
Pero como dicen los gallegos, no, uno propone y Dios dispone.
Sí.
Esto sabrá él dónde irá a trabajar después.
Pero estamos cómodos, así que no.
¿Y cuántos son los catequistas acá más o menos? ¿Hay un equipo grande, pequeño?
Las catequistas, en realidad las catequistas iban a venir después, más tarde, van a venir, pero bueno,
hablamos
podemos
más tarde,
ir. A,
si usted quiere, no sé.
Pero poder,
¿de qué hablamos ahora? No sé, el tiempo.
Y del tiempo, no, nos gustaría charlar un poco.
¿Quiere hablar de su, chismes?
No, de chismes.
¿Chismes parroquiales tiene?
Chismes parroquiales.
Tiene mucho rating, yo tampoco soy muy. Pero tiene mucho rating esa.
Sí, sí, tiene. Vende. El chisme parroquial vende.
Factura bastante.
Sí. No, y vamos a tener, no sé si nos midieran desde Buenos Aires con los índices que miden ellos, pero levantamos San Agustín, seguro que prende la radio, sintoniza enseguida. Tendrías que tener un micro de chisme parroquial.
Sí, no, sí, pero no sé si es necesario, porque por ahí lo podemos inventar al toque, ¿no? Es lo más fácil de hacer.
Es lo más fácil.
Es lo más difícil de sacarse, pero es lo más fácil de hacer.
Un poco yo estaba acá para hablar un poco de lo que es la peregrinación de los pueblos. Hacen Campananá.
Sí, falta poco ya.
Es el próximo 13 y 14 de octubre, siempre se hace en el mes de octubre, un día antes del Día de la Madre, el domingo Día de la Madre, se sale de Asenca el viernes y se llega al santuario de Yenta, a la Loma, conocida como la Loma. Se llega el día sábado, alrededor de las 18 horas empiezan a llegar los primeros peregrinos y a las 19 horas más o menos están llegando los últimos.
Y siempre nosotros, bueno, el ET14 le ha acompañado siempre con toda la información, tenemos también nuestros corresponsales casi fijos, que nos van contando por dónde va la marcha y cómo se va manejando también, de acuerdo a lo que van necesitando. Es hermoso ver la cantidad de gente caminando, y es hermoso ver la cantidad de gente, jóvenes sobre todo, chicos y grandes también, trabajando en todo lo que es la logística, en todo lo que significa el apoyo para esos miles de caminantes que van, algunos a pedir, algunos a agradecer, y otros simplemente por mostrar su amor a la Virgen.
Sí. Nosotros desde el año pasado con el padre Andrés estamos y otro grupo de personas estamos organizando que nuestra comunidad participe como comunidad. Entonces tenemos medios de transporte, la gente viene, se inscribe, van con nosotros en un colectivo, llegamos a Asenca, dejamos a las personas en la ermita, que es de donde sale la peregrinación, y nosotros nos vamos ya los que somos colaboradores o servidores a la primera parada, y ahí nos disponemos todos para recibirlos cuando ellos llegan cansados. Entonces tenemos comida, agua caliente, agua para el que desee hidratarse nuevamente, hay baños, o sea, armamos todo eso y los vamos acompañando durante todo el trayecto, o sea, todas las paradas lo que sería esa merienda, después la cena en Cerrito, a la mañana en el Palenque el desayuno, y después al mediodía en Sauce Montrul, que es última parada, con el almuerzo. Una vez que los peregrinos almorzaron y se dispone la peregrinación a llegar ya a destino final.
En Meroy, ahí en Sauce Montrul, ustedes ya les dan el almuerzo.
Ya le damos.
Yo creí que cocinaban las Meroy, porque siempre están con eso.
No, cada comunidad.
Son nuestras corresponsales.
Sí, sí. No, entonces agarramos y, bueno, y ahí nosotros, el colectivo va de nuevo hasta el santuario, y entonces ahí en Yenstad espera y después de la misa vuelve a traer a los peregrinos a la parroquia. Ese es un servicio que estamos brindando desde el año pasado y que todavía tenemos lugares, aprovechamos para, sobre todo para la gente de la comunidad, ¿no?
Exactamente. Sí, normalmente hay algunas parroquias que ya están organizadas, que lo hacen de hace rato, y si no, la propia organización de la marcha tiene, ¿eh?
Sí, nosotros el martes estuvimos con el padre Andrés en una reunión con la gente de Asenkamp, donde más o menos nos fueron dando todas las indicaciones, todas las directivas, sobre todo con lo que sucedió el año pasado con el temporal tan tan fuerte que gracias a Dios, ¿no? Y era una cosa que comentaban todos, ¿no? Hubo por ahí algunos testimonios de los organizadores que a uno los llevan a pensar. Mientras estaba por todos, estábamos en Cerrito, y en todos lados llegaban los informes. Llovía en Asenkamp, llovía en María Grande, llovía en El Palenque, llovía en Brugo, llovía en Paraná, y en Cerrito era en el único lugar donde todavía no llovía, y estaban esperando ahí los organizadores la decisión de seguir o no seguir con la peregrinación. Cuando decidieron seguir con la peregrinación, suspender la peregrinación, mucha gente va por cuenta propia, ¿no? Entonces en el colectivo, claro. Y no van en comunidad, que por ahí eso es lo importante de saber a dónde ir en estas situaciones.
Yo creo que en todas las parroquias de Paraná se pueden ir anotando, porque casi todas las parroquias se organizan, y es bueno, siempre le decimos a la gente, porque hay gente que dice, yo lo quiero hacer, pero no me animo porque esto y lo otro. No, te vas a una parroquia, siempre vas a encontrar alguna que tenga lugar en el colectivo para llevarte, y siempre vas a estar atendido. Y si tenés que, por cualquier motivo de salud o porque te cansaste, no terminarla, sino volverte a caminar, te volvés en un colectivo, ¿no? Siempre tenés la posibilidad.
Siempre, sí. O sea, uno va más seguro, va más seguro y va más acompañado.
Exacto.
Hubo el año pasado, nosotros trajimos gente que había ido por su cuenta y que no tenía, y eso estuvo bueno, ¿no? Que todas las comunidades, los que tenían lugar, trajeron a estas personas que no tenían cómo volverse, y el tiempo llovió muchísimo, caían piedras, nosotros veníamos en el camión y sentíamos arriba de la lona los golpes de la piedra, ¿no? Y
ha habido muy pocas que se han tenido que suspender.
Sí, yo creo que dos o tres más. Esta es la número 35. Sí. Y se han suspendido dos o tres y más nada, nunca ha pasado nada, que también era lo que decían los organizadores, más allá de alguna persona que se haya doblado un tobillo, una cosa que le puede pasar a cualquiera caminando,
sí, pero nunca las típicas ampollas.
Sí, las ampollas que
la contractura, pero siempre hay hay asistencia también para la gente.
Sí, porque hay un equipo de salud que lleva ambulancias, inclusive nosotros estamos viendo de acá en nuestra comunidad a ver si podemos llevar un médico. Estamos haciendo las tratativas para ver si el doctor nos contesta que sí y que nos acompañe.
Dele, doctor, dele. No sé quién es, pero dele.
Ahora se está enterando, como si nos está escuchando. Claro. Sebastián se está enterando de qué le vamos a pedir.
Como decíamos en el barrio, sea bueno, doctor.
Sea bueno. Es la primicia. Le pedí, el 14 lleva primicias totalmente, a todos lados. Le está llevando la primicia a Sebastián de que va a tener que participar en la peregrinación junto con San Agustín.
Fantástico. No, eso está bueno y por eso decimos nosotros a todas esas personas que por ahí llaman a la radio y preguntan dónde me puedo anotar, que en todas las parroquias, porque esto te da, además te dan las indicaciones que la experiencia te va marcando, llevas dos pares de medias, llevas zapatillas cómodas, llevas algo para cambiarte el calzado también por el tema de las ampollas, si llueve tenés que cambiarte el calzado, ponerte bolsitas, un montón de cosas que tenés que hacer para mantener y para hacerla lo mejor posible. Obviamente que es una experiencia para la cual tenés que estar medianamente preparado físicamente. ¿Por qué? Vas a caminar un día y medio.
Son 90 kilómetros.
Son 90 kilómetros que hay que caminar. Y si bien tenés todo el apoyo logístico y vas a tu ritmo y vas acompañado, es una cuestión que tenés que tener en cuenta también.
Claro, o sea, sale a las 5, se descansa cada 2 horas, 3 horas más o menos, son 2 horas de caminata. Pero es una caminata que quizás cuando se sale a las 5 de la tarde con todo el fervor, con todo el entusiasmo, con todo, uno sale con todas las pilas y llega. Hasta la primera parada, de la primera parada a Cerrito, y también sale uno con entusiasmo. El tramo más difícil es el tramo de la noche, cuando sale a las 2 de la mañana desde Cerrito, que se sale con mucho entusiasmo, porque es hermoso verlo con las antorchas, cómo van las antorchas por la ruta, toda la gente. Pero ha pasado que hace mucho frío, la gente se va cansando, se va quedando atrás. Por ahí la gente viene ya con pocas ganas de seguir, ¿no? Y siempre están los servidores o otro peregrino que va al lado de uno y que, bueno, vamos. Eso es lo bueno, ¿no? Que uno no sabe que quién va al lado, pero que entre el que está al lado tuyo te sigue animando, te presta su brazo para que vos te apoyes. Y entonces esas cosas realmente son las que uno se dé cuenta de esto importante. Y es una cuestión que los otros días decían, si uno lo trata de explicar desde la lógica, de la razón, desde lo humano, y es una locura, ¿no?
Sí.
Es una locura, pero si uno lo vive desde la fe, como decía San Pablo, que es una locura hermosa, realmente es algo maravilloso. Yo he estado en la peregrinación desde los dos lados, como ahora, organizando y colaborando, y como peregrina. Y son dos momentos y dos lugares diferentes, pero los dos lugares son fantásticos. Esa peregrinación hay que hacerla una vez en la vida, hay que hacerlo realmente. Como dice el dicho, ver Roma y morir, bueno, caminar junto a la Mater, y después, bueno, ella va a decir qué es lo que tiene que seguir uno, pero realmente es una experiencia que vale la pena vivirla, y se la recomiendo a todos.
Buenísimo. Y los que se quieren acercar acá, ¿qué días o en qué horario o a qué teléfono o cómo se tienen que comunicar?
Pueden llamar al teléfono de la parroquia, 4270-090, pueden comunicarse por WhatsApp al 343-154-680-148.
Decímelo más despacio ese.
343-154-680-148. O pueden venir de lunes a viernes a la parroquia.
En el horario de
La secretaría, que es de 6 de la tarde, 18, 19 horas, un ratito antes de misa. Y van a hablar con Viviana, que no es la secretaria, porque la secretaria es Alejandra, pero como la queremos tanto, Alejandra, no la queremos recargar con más trabajo del que ya tiene, que lo hace con toda la buena onda y con todo realmente es fantástica nuestra secretaria. Entonces Viviana
es la que lo dice por lo que yo dije en la...
Realmente sí. Vale, no, la...
Ya voy a averiguar.
Va a venir Alejandra en un rato.
No se haga problema.
Y bueno, y Viviana es la que está a cargo de las inscripciones, porque nos hemos repartido. El año pasado fue nuestra primera experiencia y medio que fuimos aprendiendo, ¿no? Entonces ahora cada uno tiene un área diferente.
Adriana, sacame una duda. ¿Esta señora era la que no quería hablar, que estaba tímida al principio?
Se soltó, ¿viste?
Sí, se soltó. Abarájenla, dirían en el barrio. Bueno, gracias, Telemari.
No, por favor.
Ya volvemos nosotros. Mirko, vamos a aprovechar. Nos quedan 5 minutitos.